Raíces y Horizontes es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y
Eduardo Winkler.
Este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Desde la ciencia y la tecnología hasta las historias de quienes trabajan la tierra y crían animales, este programa invita a profesionales, emprendedores y amantes del mundo rural a descubrir la riqueza y complejidad del agro en el sur. No importa si eres parte del sector o simplemente valoras lo que el campo aporta a la vida diaria, Raíces y Horizontes tiene algo para ti. Eduardo Winkler, ¿a quién tenemos el día de hoy?
Rocío, hoy día vamos a hacer un programa bien distinto. Vamos a hablar de avellano, que ya lo hemos hecho, pero nunca habíamos tenido un programa con dos invitados al mismo tiempo. Y lo que es muy entretenido es que vamos a saber la historia familiar desde el punto de vista de dos generaciones. Así que tenemos a Don Jorge y a Jorge Mon, acá presente. Así que lo voy a tratar así para saber a quién le estoy preguntando.
Jorge Segundo y Jorge Tercero.
Jorge Segundo y Jorge Tercero, perfecto, ya está definido. Muchas gracias por estar acá, bienvenido. Y yo creo que vamos a tener, por fin me van a dar el tiempo para poder hacer un programa como me gusta a mí, más largo. Así que bienvenido.
Así es, pero contarles que este programa lo vamos a dividir en dos, van a ser dos capítulos. En esta primera parte vamos a conocer un poco más de la historia de Don Jorge Mon. Segundo, y después en la segunda nos vamos a ir un poco más hacia el futuro, la tecnología y conocer también la historia de Jorge Mon III. Así que bienvenido, don Jorge Mon II. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos, porque realmente la historia del avellano dentro aquí del sur da para hablar bastante. Y dentro de lo que les voy a contar es que realmente me familiaricé con el avellano desde que pololeaba con mi señora, cuando iba los domingos a casa de mi suegro. Allá habían avellanos que habían traído los antepasados alemanes en su día. Y siempre cuando se tomaba el pisquito sour del mediodía, qué sé yo, ahí había parte del aperitivo era con avellano. Y ahí conocí los árboles sin tener idea de cómo funcionaba la reproducción, qué lo que eran, ni siquiera conocía lo que era la florcita del avellano, porque es una flor muy diminuta, chiquitita, que tú no la ves, que se poliniza a través del polen con el viento. Aquí no funcionan las abejas ni absolutamente nada. Pero ¿por qué nos interesamos posteriormente? Eso fue inicialmente. Posteriormente nos interesamos porque a mí me tocó vivir un tiempo en Europa y como tal me tocó alojar en una casa de unos alemanes cerca de Múnich y ahí veía con mi señora. Jorge era pequeñito y mi otra hija Viviana también eran pequeños y nos tocó alojar en la casa de agricultor en Alemania. Y habíamos llegado de visita porque la hija de esta señora había vivido en nuestra casa como practicante de un colegio alemán que creamos nosotros en las Islas Canarias, Tenerife. Y invitado por la madre de ella, nos alojamos y había enviudado la señora y llegamos ese día en la tarde. Era como llegar a una casa de acá del sur, de un agricultor, con olor a campo, con olor a corral, con olor a vacas. Y lo que pasó es que esa noche la señora tenía que salir a ordeñar y la hija a las 4 de la mañana se levantó para ir a ayudarle a su madre a poner las pezoneras. Y yo le dije, mujer, esto va a ser el futuro también en Chile, que vamos a tener que llegar a hacernos cargo de una lechería y vamos a tener que también estar en el tema del pozo poniendo pezoneras. Pero bueno, esa es la historia. ¿Por qué? Dije yo, bueno, vamos a tener que, volviendo a Chile, seguimos con la lechería del familiar. Y en ese momento le decía, Carmen, ¿te acuerdas lo que te dije? Para allá vamos, busquemos alternativas. Y empezamos a buscar alternativas de algo que sea más sencillo y más simple de manejar y que, pensando que en un futuro quizá familiarmente lo puedas manejar de una forma más simple. Y ahí empezamos a experimentar con flores, empezamos a experimentar con avellanos. Y mi señora había tenido un contacto, porque hay que atribuirle a ella también algo de la participación en esta creación de este tema, con un grupo de personas que se interesaban en multiplicar avellanos para crear un producto, digamos. Y ahí me recuerdo que Jorge era muy pequeño y estuvieron plantando unos potecitos con avellanos para empezar a crear más árboles de este tipo y empezar a ver. Y bueno, ahí ya después se dio que se empezó a formar un profo, al cual ella intentó participar, pero después desistió porque se dedicó más al tema de sus flores. Ella se dedica hoy día al tema de las peonías, de lo cual nos ha ido bastante bien y satisfactorio. Y con el tema de los avellanos, Dije yo, bueno, voy a plantar una hectárea, le dije, porque la verdad, si no lo planto, nunca me voy a involucrar. Y ahí empezamos a tener una relación con el profe, en el cual está Cristian Valdivieso.
Que lo invitamos acá.
Que estuvo acá, sí. Estaba Pancho Íñiguez, que tenía un campo ahí en Pichidama. Y ahí hicimos contacto con Jaime Mengoli, que es uno de los que tenía plantas disponibles en esos momentos, plantas de Barcelona. Así que compramos. Cristian comenzó un año antes que yo, pero ya siempre estábamos con el bichito de que había que hacer algo y plantamos la primera hectárea. Teniendo esto estamos hablando de los años 2002.
En el 2002.
Ah, sí, pues, 2002 y yo el 2003 creo que plantamos las primeras, o el 2002.
No, 2002 se plantó
el primer. Y el 2004 se dio la oportunidad que a través de este profo ir a un seminario mundial de avellanos en Tarragona, España.
Don Jorge, lo interrumpo un poquito porque vamos contando la historia de los avellanos.
Se nos está avanzando mucho.
Estamos avanzando muy rápido en el tiempo y la idea es conocerlos un poco más, porque usted nos decía, teníamos lechería. ¿Esta lechería venía de hace cuánto tiempo? ¿Lo partió con su señora? No, ¿venía
del abuelo? Mi familia toda la vida ha estado involucrada en el tema lechero. Teníamos dos salas de ordeña, la familia aquí en Osorno.
¿En qué parte acá en Osorno?
Aquí en La Esquema.
Ah, ya.
En La Esquema. Y mi señora, cuando llegamos, también montamos una lechería en el campo de ella. Y por lo tanto había que vigilar tres salas de ordeña y tres lecherías, con todos los problemas que podía traer y no traer. Y que patrón, no tengo esto, que el patrón se cortó la luz. Y todas las cosas, y eso era a las 5 o 6 de la mañana, sí, para allá, para acá, qué sé yo.
Bueno, se acabó el concentrado ayer, necesito
hoy día. No, y que tengo una vaca que no puede parir, que es la cuestión, que aquí, allá, y todo esto. Bueno, es lo que se conoce todo. Bueno, y ahí la familia siempre estuvimos metidos en el tema lechero. Y otro que me gatilló realmente el tema de esto es que cada vez, todos los años, no quiero nombrar la empresa a la cual proveíamos, pero nos llamaban y nos mandaban unos preciosos gráficos y que no podían pagar más y que el precio era este y que no podía hacer más. Cuando uno veía sus balances de ellos con números azules y nosotros, todos los productores que íbamos a estas reuniones, al borde de los números rojos.
Claro.
Ahí nos comentaba que usted ya, el campo viene desde los abuelos, desde hace mucho tiempo en la familia.
Seis generaciones.
Y en este caso, ¿usted decidió quedarse en el campo o en algún minuto pensó en hacer otra cosa?
Bueno, mira, yo profesionalmente, como digo, estudié economía en la Católica, ingeniería comercial, y por esas cosas de la vida estuve viviendo en las Islas Canarias y yo fui director de venta de una empresa inmobiliaria muy grande allá que llevaba en las zonas turísticas y me tocó conocer mucho y por eso viajaba mucho por toda Europa porque tenía que controlar todas las oficinas de venta que teníamos dentro de Europa y dentro de las Islas Canarias.
¿Y allá se fue casado?
Fui casado con un señor en la barriga de la señora.
Para los que nos están escuchando, levantaron la mano por acá.
Sí, claro.
Una hija de un año. Y
¿la hija nació allá?
No, él nació allá.
Ah, él, ya.
Bueno, y eso no significa que hoy día toda la familia tenemos doble nacionalidad, tenemos nacionalidad española, todo, lo que nos ha ayudado mucho, sobre todo a él, para todo lo que viaja. Y bueno, después regresamos, después de 10 años de haber vivido afuera, y ahí fue donde comienza la historia de los avellanos. Pero ya con un concepto de haber vivido afuera, haber visto el mundo, porque si tú no ves, no entiendes para dónde va todo.
¿Ah? Y eso fue lo que abrió la mente a buscar otras instancias. Jorge, ¿qué tal fue vivir y nacer en Islas Canarias?
Hola, buenos días, primero que todo, y gracias por la invitación. Fue una experiencia, yo creo que familiarmente a nosotros nos marcó, como dice el papá, abrirnos al mundo. Cuando uno vive en Europa y crece en Europa, yo nací allí y todavía mantengo relaciones con amigos de la época. Yo me volví pequeño, llegué a los 8 años de vuelta, pero sin lugar a dudas, el hecho de mantener vínculos con Europa y entender que el mundo es mucho más que Osorno y Chile, te vincula y te da una apertura mental para desarrollar un poco lo que hemos venido haciendo en el avellano. Y los idiomas también, es fundamental. O sea, ahí también podemos complementar un poco. El papá se va a Europa, vuelve de ese viaje y nunca me olvido que cuando él vuelve dice, el negocio del avellano es grande y hay que dedicarle tiempo. Y eso quedó un poco dando vuelta en mi cabeza y y eso haber sido el año 2004. Yo estaba estudiando agronomía en la Católica, en Santiago, y toda la información era en inglés, en inglés, en inglés, los papers, la investigación, y a mí no, la verdad que tenía dificultades con el inglés. Me demoraba, tenía que leer el paper 4 veces para entender bien de qué se trataba. Entonces le dije, papá, ¿sabes qué? Que para hacer algo y entender bien y conectarse hay que mejorar el idioma. Y el papá me dice, mira, yo fui con este grupo profo a este congreso en Europa, en Mayor, en, eso fue en Reus, en Cataluña, y me dice, viene un señor que es un investigador de Estados Unidos, viene en marzo, así que prográmate en marzo X fin de semana y te venís al Osorno, yo lo voy a presentar, te lo voy a presentar para que tratar que te vaya a trabajar como obrero de Estados Unidos y aprender inglés. Y así fue, pues. Entonces agarré el bus, me vine, conocí este señor que venía muy intrigado de que por qué estos congresos que se llaman de la International Society of Horticulture se hacen cada 4 años. Y hace 4 años atrás no había habido 1 o 2 chilenos. Y después por el mismo profo, más gente que se estaba metiendo, habían llegado, no sé, 8 o 10 chilenos. Entonces este gallo integrado se motiva, viene de vacaciones a Argentina, pasa a Chile y me junté con él. Pues ya ahí el papá, que habla 2 idiomas, alemán, inglés, habló con él y le dice, y español, por supuesto, que es su lengua nativa, y nada, y le dice, oye, tengo este hijo, quiero que lo conozcáis porque me interesa el gallo. Y el gallo estuvo en marzo, y no me olvidan nunca, en mayo me manda un mail, me dice, Jorge, gusto conocerte, en Avellano, en Chile hay muchas oportunidades, este es un programa de entrenamiento que vas a venir a hacer. Y me mandó un mail con 7-8 meses de trabajo, no solo con él, sino que con otros agricultores en la zona. Necesito que estés el 1 de agosto y lo que necesites de visa me avisáis, porque yo por la universidad, como soy profesor, te puedo hacer cualquier papel que necesites para que tengas como estudiante. Y ahí partió el tema.
Buenísimo.
Y agarré y dije, me fui a la Católica, me acuerdo perfecto, hablar con la Bernardita, le digo, Bernardita,
la famosa Bernardita.
Claro, tengo la oportunidad, me dijo, no tenemos convenio con nada, ahora con State University. Le dije, bueno, entonces congelo nomás. Y congelé y me fui, y fue la mejor decisión congelar, porque yo creo que en ese medio año o un poco más, casi 8 meses que estuve en Estados Unidos, los contactos, las relaciones, el idioma y todo lo que se construyó ha sido la base de todo lo que hemos armado en estos últimos 20 años en Avellano, en Chile. No solo en Chile, ¿eh? Porque hoy día tenemos incluso viveros en Europa y otras cosas gatillantes de esto mismo que les voy a ir contando en las próximas horas. Uh-huh. Y me fui pololeando. Hoy día estoy casado, hace ya 15 años, cumplo 15 años de matrimonio pronto. Tengo 4 niños adorables, todos sanos, feliz. Y ellos son la 6ta generación de la familia en el campo. Jorge IV es uno de ellos, está la Toyi, que es la María Victoria, y la Adelita. Ahí en honor a algunos parientes more que tenemos, le pusimos Adela también. Y un Pedro en honor al nombre del abuelo de la Victoria. En fin, y un poco me fui pololeando y a la aventura, y lo difícil que es dejar una relación y todo. Y dije, no, Victoria, esto lo tengo que hacer porque es por el futuro. En esa época no había WhatsApp, no había nada. Po. Te conectáis por internet, por Messenger.
Y Skype existía.
Y date una piedra en el pecho si hablás, y una vez a la semana. Po. Sí. Impensado para la juventud hoy día.
Sí, imagínate, yo me fui el año 2001 de intercambio a Estados Unidos, también un año. También me fui pololeando. Dije, nunca más hago esto de nuevo. Era muy difícil.
Claro, las comunicaciones eran muy distintas a lo que es hoy día. Sí. Bueno, y me fui. Y para contar un poco la historia, me fui y me acuerdo perfecto, agarré el avión, el papá me dijo, yo te pongo los pasajes, y me acuerdo perfecto en el minuto que estábamos en el departamento de Santiago donde vivíamos cuando estudiamos, porque el papá me fue a dejar con la mamá y hablamos por teléfono, un teléfono fijo todavía, ni siquiera WhatsApp, y llama al gringo el papá, a John Mellenbacher, y le dice, te mando mi hijo y cuídalo como si fuese tuyo, algo así fueron las palabras. Exacto. Y el gallo se lo tomó a pecho. Y el gallo,
mira, yo quiero agregar un poco. Yo dije, pues te voy a mandar a mi hijo a que él había viajado mucho con nosotros por toda Europa, qué sé yo, pero lo iba a mandar, pero lo mandaba a una opción extraña por tanto tiempo. Dije yo, bueno, le voy a dar responsabilidad al gringo. Pues. Y ahí efectivamente el gringo se lo tomó como que si fuera un hijo. Es tanto que cuando vino a un seminario una vez que hicimos en Pucón, me recuerdo, lo presentó como su hijo chileno.
Yo creo que se dio también que cuando yo llegué, sus hijos habían salido de la casa.
Él tenía el síndrome del nido vacío.
Exacto, entonces yo me quedé, él tiene un hijo de mi edad y una hija mayor, y justo 1 o 2 años antes se había ido su hijo a estudiar, que es músico, se fue a estudiar otro tema. Entonces ellos quedaron solos en la casa. Entonces él me acogió, estaba el espacio y toda la cuestión. Entonces se fue generando una relación entretenida. Y nada, y me fui a Estados Unidos, me instalé, me acuerdo perfecto, me costaba un mundo, le hablaba en alemán al gallo en vez de inglés, y después me fui soltando. Y fue una muy buena experiencia desde el punto práctico, ¿eh? De lo que es hacer investigación, desarrollo en el día a día, de estar trabajando, seleccionando variedades con un frío gigantesco. Todavía me acuerdo cómo me dolían las manos del frío cosechando las avellanas una por una en los plots. Pero fue muy bueno porque nos conectó con la industria y bueno, no sé, después de eso me volví a Chile, terminé la universidad y desde que me metí y volví a Chile no paré de trabajar en avellano. O sea, yo estoy desde el año 2005 involucrado en avellano, ya 20 años y he pasado por investigación, desarrollo en los primeros años para lograr que esto funcione como queríamos en el sur, y hoy día en un ámbito mucho más comercial, ahí salen todos los genes de mi padre, y dedicándose a vender avellanas por todo el mundo a grandes chocolateras hoy día. Es un poco lo que hacemos. Ahora, hay harta historia para contar ahí entre medio.
Sí, y tenemos tiempo. Tenemos,
yo quería
tiempo
contarle que el contacto, digamos, cuando estábamos en este seminario, hicimos en Reus una visita a terreno, y en esa visita a terreno fuimos a ver, para nosotros, todo novedades, máquinas para cosechar avellanas. Y había un señor que durante las charlas, y era el que dirigía todo, y que todos se referían a él. Y cuando íbamos en la visita a terreno, de repente se me llega este señor y me dice, oye, tú eres de Chile, me dice. Sí, sí, de Chile. Y ahí empezamos a hablar en inglés. Y era el profesor Melembaje, que fue mi primer contacto directo con él.
¿Eh? En España.
En España. Y ahí conversamos todo y le expliqué mis raíces, porque también las raíces de él también son medias alemanas.
Claro, pero eres Mühlenbacher.
Eres Mühlenbacher, y allá en Estados Unidos ha mutado el nombre a Mühlenbacher. Y este es el tema, digamos, yo quería agregar eso porque ese fue el primer contacto que se hizo con él, y que decir lo que ese contacto y ese minuto, que gracias a parte del aporte de la Corfo y que nosotros pagamos nuestros pasajes, creo que la Corfo invirtió un dinero, al menos al llevarme a mí en esa opción, que hoy día le está trayendo...
El retorno fue bueno.
Unos retornos, pero enorme, impresionante, enorme. Al país. ¿Ah?
Sí, porque es, bueno, esa es la gracia de poder invertir en algo que después va a traer retorno, y no solamente dar viajes de placer, que eventualmente hemos visto en el último tiempo, sino que efectivamente en algo que permita generar capital humano, generar nexos y generar lazos para poder hacer inversión y desarrollo de nuevos cultivos y traer tecnología, que finalmente es algo tan importante. Eduardo, ¿tú querías comentar algo?
No, esos primeros, cuando ya llegaron de Europa, dijeron, esta cuestión es el negocio, hay espacio, la lechería es un cacho.
Sí, mira, yo lo que quería agregar es que en ese viaje visitamos cooperativas. Y cuando tú ibas a visitar una cooperativa, de tanto en España como en Italia, porque estuvimos en ese viaje, estuvimos en España, y de España nos fuimos a Turquía, y de Turquía fuimos a Turquía a ver, porque Turquía es el mayor productor de avellanos del mundo, y Jorge después les podrá decir cuál es la situación hoy de Turquía. Y ahí después estuvimos en Italia, visitamos las universidades, profesores, investigadores, y dije, bueno, esto es tan, no es tan grande como el mundo lechero en el mundo, pero va muy cerca y por detrás.
O sea, Italia, en las máquinas cosechadoras hay harta italiana y todo, y tienen harta tecnología. Es que
hay tecnología italiana, tecnología americana, y Francia, hay muchos países que están hoy día ya. De hecho, ya hoy día se están fabricando máquinas para cosechar avellanas en Chile.
Están con fabricación, sí, también, sí, qué interesante. Sí, qué, o sea, bueno, no solamente se está desarrollando tecnología.
Pero sí, mira, fueron los inicios. Yeah. El primer huertito de avellanos, como lo contaba Jaime Bengoli, fueron de unas plantas que él consiguió porque a él estaba metido en el tema de los nogales, de las nueces, y dijo, no, y de avellanos también. Y él consiguió por ahí unas plantitas que habían llegado a Chile, y ahí empezó a producir y multiplicar por esqueje, nada de investigación, sí, en bicho como hoy día, porque hoy día de unas cositas así se hacen
los árboles completos.
Sí. Y entonces, a raíz de eso, había otro huerto que era de la familia Baumann, que estaba en Río Claro, y visitamos esos huertos y decimos, bueno, esto será lo que hay aquí, y claro, pero la genética... Lo importante de todo esto es la genética, porque los 25 años de genética que llevaba la Universidad de Oregon investigando es lo que nos ha gatillado hoy día los niveles de producción que tenemos, porque las variedades antiguas aún las tenemos, pero las producciones son un 50% de lo que da la genética. Sí,
nueva. Es que eso quería preguntar justamente. Cuando llegaron de este viaje y se dieron cuenta que realmente era un negocio mucho más grande que lo que quizás se había visibilizado aquí en Chile. Pero ya estaban trabajando con alguna genética y esos huertos, algunos deben, me imagino que deben quedar, ¿no? Es como cultivos no. Que se arranca y se vuelve a poner.
No, son cultivos.
Pero yo, de hecho, creo que tengo unas plantas de esa primera generación que plantó Cristian Valdivieso en mi casa y tienen que tener cerca de 20 años.
Sí.
Y que a todo esto andan tan impecables. No es comercial, pero digamos, como planta está muy bien, tan saludable. Pero ahí ya dijeron, ok, vamos a crecer, tenemos que crecer, hay posibilidad de crecer. Pero ¿cómo empiezan a meter esta nueva genética al sistema?
Yo les cuento un poco la historia. Mira, lo que nunca hay que perder de vista es qué es lo que el mercado consume. Entonces, cuando yo vuelvo después de mi viaje a Estados Unidos, gatillante un poco de todo, de la idea de aprender inglés, etcétera, me di cuenta que el consumo mundial de avellanas, el más del 90% era para consumo industrial. Entonces, solamente un 8 a 10% de las avellanas se vendían en cáscara. Y las variedades que nosotros teníamos en ese minuto, que había desarrollado Jaime en Chile y que habíamos traído con el Profo, con Cristian y habíamos plantado acá en la zona sur, eran variedades grandes, de cáscara, a consumo de mesa, que es un consumo muy acotado, muy concentrado en las fechas de Navidad, en el hemisferio norte, que es donde está el gran polo de consumo de la avellana.
¿Pero que tiene un mejor precio?
Sí y
¿por
no.
ahí se fueron o no?
No, era porque son variedades más plásticas, el concepto agronómico plástico, que va relacionado con que las plantas sean vigorosas, se adapten fácil, eran fáciles variedades de fácil adaptación y hacerlas producir. Entonces, eso es lo que estábamos haciendo en su minuto. Entonces, cuando yo vuelvo, le digo al profesor, le dije, perdóname, pero no voy a poder seguir en Chile, y de hecho yo le dije al papá, no plantemos más porque el futuro va al grano y va a la industria. Y esa fue una visión que me quedó muy clara entendiendo el desarrollo de lo que ellos estaban haciendo en genética, pero también de lo que se estaba empezando a plantar en Estados Unidos cuando yo estuve allá. Entonces dije, el mundo va para otro lado y nosotros estamos yendo al mundo que es un nicho. En el avellano se ve, más o menos a nivel mundial, se hace 1.200.000 toneladas, y si un 10% de eso son 120, con 30, 40 mil hectáreas en producción, tú colapsas el mercado. Entonces veíamos poco potencial en la cáscara. Entonces dijimos, si queremos crecer y queremos que esto sea grande, hay que hacerlo con las variedades que te produzcan granos chicos. Y ahí empezamos a introducir la genética. ¿Y cómo le hicimos? El profesor me dice, oye Jorge, Chile es súper restricto en temas sanitarios. Yo me averigüé con el SAC, efectivamente era así, había que normar proceso. Entonces averigüé si la Universidad Católica tenía un laboratorio. Y esta parte se tenía porque sí había un laboratorio. Me dice, sí, vaya a hablar con la profesora Doris Prent, aquí de la zona, ella es Prent Roth, de la zona ahí de Valdivia, tienen campo, y su familia por el otro lado
es de Freire, ¿no?
Son de Freire.
Claro.
Resultó ser alemana también. Pues bueno, nos pusimos a conversar, le dije, oiga profesora, estoy con esta idea de traer avellanos in vitro, tengo un profesor en Estados Unidos que me estaría mandando esta genética, pero la tengo que hacer in vitro por la normativa, ¿sabes? Y yo, me dijo, ya. ¿Y quién le quiere mandar la genética? El profesor me la embajé. Pero si fue mi profesor de genética en la universidad, yo estudié con él, para lo que él quiera yo le ayudo.
Maravilloso.
Y le dije, ya, pues feliz. ¿Y cómo seguimos avanzando? Me dije, vaya a hablar con el decano y pídale autorización. Po.
¿Quién estaba decano en ese
tiempo?
Estaba
Donoso. Voy a hablar con Donoso. Hablé con Donoso y Donoso me dice, mire, don Jorge, buena su iniciativa, lo vamos a apoyar. Todos los costos los cubre usted. Usted pone la mano ahora, pero tiene que conseguirse el apoyo de 3 profesores del Departamento de Fruticultura.
Ya,
pues. Entonces fui a ver y coincidentemente puras mujeres. Hablé con la Tania, sabía eso en su minuta. Y también hablé con la Marlene Ayala. Y las dos me apoyaron, más la Doris, teníamos 3. Y empezó el trámite de traer las plantitas. Entonces, ahí empezamos a hablar con la universidad hizo los fitosanitarios en Estados Unidos, preparó todo el documento, los mandamos para acá, me acuerdo, las fui a buscar a Pudahuel, y las traje in vitro y llegué con las plantas donde la profesora Doris. Y ahí, qué paper, empezamos a hacer investigación, yo hacía la pega en los laboratorios en la tarde, y así partió un poco la introducción de las primeras variedades que trajimos. Y después, esto fue avanzando, esto para que te hagáis una idea, yo volví el 2006, el verano del 2005, en el fondo estuve afuera, 2005-2006, y las plantas después... Suena rápido, pero las primeras plantas llegaron en el 2007. Nos demoramos como un año en puros trámites y burocracia para traer y normar los procesos. Y los procesos SAC no están normados. Bueno, y resulta que...
Pero con eso que ustedes hicieron normal los procesos que no estaban normados, ¿sentaron precedentes para futuras importaciones
sí,
también?
Sí, y después lo hicimos con otras especies también, porque ya conocí el tema. Lo hice para el lúpulo también.
¿No? Ah, mira.
Sí, pero el lúpulo no lo he desarrollado tanto. Pero
es interesante porque en el programa, uno de los programas anteriores, justamente nos hablaron del tema del lúpulo y lo interesante que estaba. Así que ahí nos queda tarea, Eduardo, ¿no?
Invitar a un lúpulero.
Sí, hay gente. Y bueno, En fin, y normamos el tema, trajimos las plantas y yo estaba en la universidad desarrollando las plantas y esta cuestión empezó a ser, oye, que es demandante, las plantitas y todos mis amigos de vacaciones y yo con las plantas. Y un día,
¿y las plantas y no las vacas? No, claro, que eran las vacas los problemas.
Y un día me llama, recibo una llamada telefónica, me acuerdo perfecto, de mi actual socio con el que hemos hecho muchas cosas, Gaspar Goicolea, de la zona de Hijuela, que también tiene cierta relación con el sur porque él está casado con Patricia Sone, y Patricia Sone tienen acá en la zona de Pelchuquín, tenían todo un tema de desarrollo de ornamentales. Bueno, y ellos tenían un laboratorio cultivo in vitro, lo tienen todavía. Y me llama y me dice, oye, Jorge, supe por Samuel Román,
destacado
profesional del mundo de la nutrición, que trabajaba en esa época y asesoraba a Gaspar, que estáis con unas plantas vitro de avellano y a mí me interesa desarrollar el negocio. Yo le dije, sí, tengo las plantas aquí. Y le dije, ya, tratemos de hacer algo. Ya, yo te voy a ir a ver. ¿Dónde te voy a ver? A Hijuela. Ya, agarré la camioneta. En esa época tenía una Montana que me había regalado el papá el último año de universidad. Y yo dije, no, esta weá, me saco el cacho al tiro. Y eché todas las plantas a la camioneta y me fui. Sí, para mí era un cacho estar multiplicando la cuestión, pues claro. era complicado. Entonces, y me acuerdo de efecto, me senté en la sala de reuniones, esperé 2 horas y media, 3 que me atiendan, no me olvidan nunca a lo largo, dije, bueno, ya será, aquí hay que esperar y ver qué pasa. Y ahí nos sentamos con Gaspar, le dije, oye, Gaspar, aquí están las plantas, bueno, ¿y qué hacemos aquí? Me dijo, hagamos algo, pero hagamos una sociedad en media y todo lo que hagamos ya no lo hacemos para adelante. Le dije, ya lo hacemos en media, y así partió, de palabras.
Entonces tú tenías las plantas atrás y dijiste, aquí están las plantitas, tome.
Casi que sí, arriba del mesón. Y las pusimos en el laboratorio y las empezamos a desarrollar. Y ahí
pero ellos tenían el laboratorio.
Ellos tenían el laboratorio, pero no tenían ninguna experiencia en avellano.
Ya.
Y entonces las primeras plantas se murieron todas.
Ah, ¿y qué te dijeron en la universidad?
No, la universidad nada, pues yo era el dueño de la genética. Ya. Yo era el dueño, o sea, no de la genética, el dueño del material que lo había traído, el papá se había puesto con las lucas para los medios, me acordaba que tenía que ir a la Universidad de Chile a comprar agua destilada, comprar el agar a otro lado. Si era era NP.
¿Qué dijo el papá cuando se murieron todos?
No, salvado
por la campana, ¿eh?
Sí, no dijo mucho, pero en el fondo armamos la sociedad, y me acuerdo el papá también me acompañó, y armamos la sociedad con los coicoleos y empezamos a meterle al tema. Y bueno, y en fin, se murieron una vez, después se murieron otra vez por segunda vez, y yo dije, ya, esta cuestión, yo no voy a estar pidiendo más material genético a la universidad, porque al final como que estoy pasando vergüenza con que no somos capaces de hacerlo, ¿cachai? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hicimos? Hablando con el profesor, le dije, el profesor me dice, ¿sabes qué? Llama a Luigi, me dijo. Luigi Meneghelli, yo te voy a pasar el contacto. Y me dije, sí, me acuerdo de Luigi, que está ahí en el departamento, trabajaba con... Sí, pero ahora está retirado de aquí, pero él tiene mucha experiencia porque él desarrolló todos los protocolos de multiplicación y los trabajó en el laboratorio. Y luego la llamé, le dije, oye, Luigi, ven a Chile, dame una asesoría.
Entonces, él se vino a ayudarte.
Así es. Entonces Luigi agarra sus cosas, se viene una semana, 10 días estuvo y nos vino a ayudar y empezamos a desarrollar mejoras, protocolos, etcétera. Y hasta el día de hoy viene todos los años una semana en octubre. Y hemos desarrollado N y eso se transformó que en el fondo nuestro negocio agrícola, o por lo menos mi atención, pasó a ser, ok, en las avellanas, en lo que es planta, hay una oportunidad grande de desarrollar algo en venta de plantas, porque el negocio con el carro que tiraba Ferrero y que sigue tirando, había mucho interés por plantar porque habían buenos precios. Entonces, el negocio de las plantas pasó a ser un negocio para nosotros más importante en una primera etapa que el negocio agrícola. Yeah. Entonces, ahí se forma un poco todo el área agrícola, todo el vivero. Entonces, yo me acuerdo perfecto, uno de mis viajes para allá, yo salí de la universidad, me vine para acá y cada 2 semanas viajaba al norte, iba a Hijuelas, volvía, qué sé yo. Y en uno de mis viajes resultó que el gallo que estaba a cargo de una unidad de arándano que tenía mi socio... sabía yo que era un gringo. Y me dicen, oye, estamos buscando algún agrónomo que nos ayude aquí. Y yo le dije, ya, yo me vengo y desarrollamos el tema de la avellana.
¿De la qué, perdón?
Del tema de la avellano.
Ah, de la avellano.
Entonces lo hacemos en paralelo. Entonces me fui a hacer cargo de una unidad productiva de arándano en la que aprendí muchísimo. Y coincidentemente, la genética que ellos trabajaban en arándano en esa época era también de Oregon, Estados Unidos.
Ya.
Entonces me tocaba ir a Oregon, pasar en los avellanos. Entonces era una pega que como que combinaba mucho los arándanos y los avellanos. Y me fui para allá y fue la primera pega que tuve y desde ahí me seguí relacionado al grupo y nada, y en la medida que fuimos desarrollando la técnica de multiplicación con las visitas de Luigi, qué sé yo, esto, el tema del negocio del vivero empezó a tomar forma. Algunos de nuestros clientes arandaneros de esa época, oye, el avellano sí, ¿y por qué, aparte de la genética de arándanos, no ponía un poquito de avellanos de estas variedades en Talca, en Chillán? Y son hoy día clientes hasta el día de hoy con nosotros.
Yo quiero preguntar ahí, ¿y qué pasaba con las vacas entre medio?
Yo te quería volver a ese mismo punto.
¿Sí? ¿Qué pasó con las vacas mientras estábamos desarrollando las plantas?
Las vacas siguieron funcionando por un par de años, y hace 10 años atrás, o 12
casi,
años
casi
atrás.
15, te diría yo.
Pues decidimos dejar el tema de las vacas.
Dejar de ganar plata.
A un lado. Porque, bueno, si uno seguía al borde de la línea, pero funcionando.
Claro.
Y de ahí realmente vimos que nos quitábamos de encima una cosa y concentrarnos más en otra alternativa que ya se visualizaba, digamos.
Prometedora.
Y ahí ya pues, empezó a cambiar todo el tema porque llegamos con la genética nueva y ya empezó a haber grandes producciones, más volúmenes. Nunca me voy a olvidar que los primeros arbolitos, cuando eran las primeras avellanas, cosechábamos una bolsita, éramos felices.
Pero eso fue que empezaron a hacer como...
Paralelo cuando todavía...
Pero teníamos... dentro de los mismos campos productivos lecheros, ¿tomaron otros campos?
No, dentro de una sección, digamos.
Esa es otra pregunta.
Una sección aparte, digamos. Empezamos a experimentar en la parte que era de mi casa. Lo que pasa es que a mí me corta la carretera, entonces trasladar animales al lado de acá era siempre un lío, la carretera. Entonces dijimos, ya este sector va a quedar solamente...
Todos los potreros le daño la casa al final.
Ya, o sea, la carretera los ayuda.
Sí, y esto,
tema logístico.
Y el tema de traer la genética no era llegar y traerla. El avellano es una especie, como mencionó hace un rato mi papá, de que se poliniza por viento. Tiene polinización cruzada, plantas masculinas y femeninas. Genéticamente no todos los polinizantes son compatibles, y entonces cuando entendimos esto, oye, tiene que ser clonal, tiene que ser vitro para mantener las purezas de línea, pero además había que validar que los tiempos de flor sean los mismos que Estados Unidos y o otros, y entender que entonces la primera etapa fue decir, ok, plantar en el campo propio, que eso fue el 2010, uh-huh. Se plantó el primer huerto, y después el 2011 plantamos en Gorbea, el 2012 plantamos un ensayo en Chillantalca, y ahí se armó más o menos 4 o 5 zonas, y yo me acuerdo, me pegaba unos piques a mirar las flores en invierno, qué estaba saliendo, en qué fecha, funcionaba así, funcionaba y no sé qué. Y esto se fue dando, y fueron, y me acuerdo perfecto, como dice el papá, cuando me decían, oye, no, las plantas vitro son juveniles, jamás vaya a tener fruta. Al año 2, el campo aquí, las primeras que plantamos en el 2012, frutitos colgando que estaban funcionando. Y eso fue la alegría máxima, porque dice... Se validó que las plantas no eran juveniles, que
eso
las plantas...
¿Qué
son las plantas juveniles para los que no son
el proceso, las plantas juveniles para la gente que no es agrónoma, son básicamente cuando tú multiplicas in vitro, hay mucho miedo de una planta que se mantiene en un estado juvenil y no reproductivo.
Que no llega a madurar.
Claro, entonces la planta no madura y nunca produce flores y frutos. Y se queda como en un crecimiento vegetativo constante. Eso ha pasado en arándanos en alguna época... Entonces, ese miedo tabú existía, pero cuando esto funcionó, se liberó. Ahora, a mí me había tocado verlo en Estados Unidos, sabía que funcionaba, pero igual te entra como el temor, oye, lo habremos hecho bien, que las hormonas que le pusimos en el proceso de multiplicación.
¿Qué eso? Porque tú, por otro lado, habías tenido dos procesos
claro,
fallidos antes, exacto. Entonces, no, sí, a pesar de que lo había visto que funcionaba, igual claro. Podía haber algo que falla. No, y ahí cuando te juntaste con el profesor que vino para acá y te ayudó con el tema de saber dónde estaba y fallando, ¿era algo muy complejo?
Fue complejo.
¿Sí?
Sí.
¿Cuánto tiempo se demoraron?
Imagínate que el 2007 empezamos y nos demoramos 3 años en tener las primeras 800 plantas en hectárea. 3 años.
¿Pero y qué era la diferencia? Si funcionaba en Estados Unidos, acá, y también era un ambiente controlado, ¿había problemas?
No es tan así. El cambio de hemisferio, las plantas lo sienten, ya. La forma como se corta la planta, el tipo de corte, con qué frecuencia, en qué tamaño.
¿Pero era una vez que la sacabas a campo?
No, esto es todo a nivel de laboratorio, pero todo ese protocolo es súper específico para que se logre obtenerlo. Y eso muchas veces puede estar escrito en un paper, pero la práctica de cómo se hace es fundamental. Y eso es lo que nos vino a enseñar. Nosotros seguíamos la receta al pie de la letra.
¿Y eso lo patentaron?
No, es que eso, al final el desarrollo no es nuestro, es un desarrollo que está...
Pero no era exactamente...
Lo que pasa es que el desarrollo está publicado en paper científico, pero el know-how de... cómo hacer el corte y que la gente a nivel interno del laboratorio, que es el que está manipulando la plantita, sepa cómo tomarla, en qué posición, cómo hacer el corte. Todo eso afecta muchísimo en que el resultado sea exitoso de la multiplicación in vitro.
Acuérdate que siempre hemos dicho que en el campo 2 + 2 casi nunca es 4. Y lo que dice el Excel no es lo que pasa en la realidad.
El laboratorio debería ser un ambiente un poquito
sí,
más controlado.
Sí, es controlado, pero hay ciertas cosas que hay factores humanos porque no es todo robotizado. Y esa parte del cómo hacerlo es lo valioso que nos trajo Luigi con sus constantes visitas en el desarrollo y multiplicación. Bueno, Y después pasaron los años con estos primeros ensayos y empezamos a ver los resultados, los kilos, la fruta. Y yo dije, súper, po. Y después, ¿qué pasó? Que mi rol dejó de ser el arándano. Nos vinimos, armamos la unidad en Osorno, que eso fue el año 2016. Me vine a vivir a Osorno. A esa altura ya me había casado cuando me fui a Santiago también. Cuando me fui a Santiago dije, ya me voy a Santiago. Yo seguía pololeando con mi actual señora. Esa la distancia de nuevo después del trauma que habíamos tenido en Oregon, que había sido difícil estar lejos. Oye, ya sabéis que me caso. Entonces me casé y yo viajaba a Hijuela y estuve como 2, 3, casi 5 años viajando norte-sur. Y ahora después de eso...
¿Por qué te fuiste a Santiago entonces?
Porque para irme a Hijuelas, por la pega de los arándanos y para sacar este negocio que veíamos que era una oportunidad interesante, el vivero, y veíamos mucho más futuro en las avellanas que en los cultivos tradicionales.
¿Pero eso estaba en Santiago?
El laboratorio de ellos estaba en Hijuelas, en la quinta región.
Ya.
100 kilómetros del norte de Santiago. Entonces yo viajaba todos los días, la Victoria hacía clase en Santiago en un colegio y tuvimos nuestros 2 primeros niños y después nos vinimos y tuvimos 2 más cuando nos vinimos al sur. Bueno, ¿y qué pasó? Que mi labor cuando me vine al sur pasó a ser la relación con los productores y venderle planta a los productores. Oye, Jorge, tú sabes de allá donde explicarle cómo funcionan las variedades de los polinizantes. Véndeles tú las plantas.
Es que eso es interesante porque por un lado tú tenías el vivero in vitro, todo en laboratorio. ¿Y cómo fue también pasarlo a campo? Porque ahí las condiciones cambian.
Ahí cambia y ahí estuvo todo el know-how. Ahí estuvo todo el know-how. Es una parte muy difícil y sensible.
Me imagino.
Y ahí es donde fue fundamental también la experiencia de este amigo Luigi, que sigue viniendo. Luigi viene todos los años y hasta que logramos desarrollar procedimientos, protocolos. Y el equipo interno del vivero aprendió a cómo hacerlo. Entonces, no es trivial el tema del vitro. Suena simple, pero en especies es súper complicado ese.
Espérate, ahí hay un tema que en general en el campo es bastante complejo, que es el tema del personal. Tú acá señalabas que es altamente calificado, entonces, ¿pudiste tener esa capacidad humana, generar más personas, capital humano ahí?
Supongo el capital humano del laboratorio lo tenía mi socio, pero había que enseñarle a hacerlo en avellano. Y eso es lo que hizo Luigi. Las instalaciones están, los invernaderos servían, pero había que manejarlos de otra forma para esta especie que no era el arándano, que no eran los frutales, o las frambuesas, o otras cosas que ellos venían multiplicando y que sabían hacer. Entonces, todo ese proceso de adaptación lo hizo Luis. Y como les contaba hace un rato, después mi pega pasó a ser que yo le venda plantas a agricultores. Entonces, hablaba mucho con agricultores. Y esta es un poco la razón de por qué estamos lo que estamos hoy día. Entonces, hablaba mucho con agricultores y los agricultores me decían, oye, Jorge, el negocio de la llana súper bien, veo que tus variedades nuevas están dando fruta, pero solamente Ferrero compra. Y yo decía, esta cuestión me la hice de cada 2 gallos uno, el 50% de las conversaciones con mis clientes que se estaban involucrando en el negocio de las avellanas me decían, solo Ferrero compra.
Oye, eso es súper interesante y lo comparo de nuevo con la leche, porque a ustedes les pasaba lo mismo, cuando decían, solamente hay un par que compra. ¿Ya teníamos esa experiencia o no,
bueno,
don Jorge?
Es que esas cosas marcan, po.
Bueno, eso era el tema, porque realmente muchas veces aspirábamos todos irnos a Colum, pero también irnos a Colum tenía un costo de hipotecar el campo y correr el riesgo para el volumen de leche que tenía en ese momento, era hipotecar prácticamente todo el campo y yo no quería correr ese riesgo.
Uh-huh. Yo tenía unas preguntas respecto a ese proceso de reconversión. Porque claro, mientras está en la lechería y están trabajando con avellano, pero el minuto que se cierra la lechería, la disponibilidad de terreno propio que queda para avellano es enorme y eso requiere una tremenda inversión.
Es que ahí fue, llegamos a un acuerdo con Manuka. Manuka le vendí todas las vacas en un solo cheque.
Uh-huh.
Y le arrendé parte del campo a Manuka y parte
de la... Claro, no es que de ahí, oye, tengo el 90% disponible y ahora hay que plantarlo completo.
No, entonces, y ahí fuimos plantando a poco.
Fuimos de a poco plantando, manteníamos los flujos que nos pagaba Manuka y con eso... Hasta el día de hoy le sigo arrendando una parte, pero le hemos ido quitando paulatinamente
hectáreas. Muchas han ido creciendo ustedes.
Y también plantamos más campo en otras zonas, más hacia la costa del sol.
Pero súper interesante esa forma de financiamiento en todo caso.
Sí,
algo que no habíamos visto.
Había que buscar una alternativa. Mm.
Claro.
Ajá. Y la otra pregunta. Las plantas no salían fáciles porque las hacíamos nosotros.
Claro.
Habían hecho la inversión inicial.
No había que invertir, lo que sí que había que invertir en riego.
Sí, claro.
Porque todo este proceso, si tú no los riegas, tarda mucho en entrar en producción.
Claro.
Y normalmente el avellano empieza a producir al cuarto año, entonces había que tener una caja para poderse financiar en ese periodo.
Claro.
Bueno, hoy día todo se ve fácil. Pero,
pero partimos, y es parte de la anécdota, los primeros huertos se manejaban con el tractor de cortar el pasto de la casa de mis papás.
Por eso se cortaba el pasto, para mantener
el desarrollo también, y el mismo viaje mío a Estados Unidos, nos enseñó muchas técnicas agronómicas. Acuérdate que yo no solo trabajé con el profesor en la investigación y desarrollo, sino que fui a trabajar a campo. Entonces, oye, si en Oregón se ocupa este fierro, esto, y con el papá, que es bueno para el fierro, inventábamos esta máquina, esta otra, transformábamos fierro. Y ahí fuimos adaptando, como todos los agricultores. Entonces, y fuimos adaptando fierro, y me acuerdo incluso el papá hizo una primera cosechadora que la inventó él, y cosechábamos avellanas.
Por succión.
Una aspiradora, sí.
Una aspiradora por succión. Teníamos un tractorcito pequeñito de esos, bien pequeñito. Que tenía
japoneses. Marca Yanmar era.
Un Yanmar chiquitito, y ese tenía varias revoluciones en la toma fuerza. Y como tal, yo me acordaba que tenía un extractor de acerrín por ahí tirado, antiguo. Y con ese extractor lo hicimos funcionar, y ese succionaba por un lado, y por otro lado inventamos un sistema para que las avellanas vayan cayendo y caían en una cajita.
En un vacío.
En vacío. Y con eso íbamos chupando uno por uno todos los árboles. Que así vi funcionar. Yo las cosechadoras profesionales que vi en su viaje, en el viaje, ¿sabes?, en Tarragona, en España. Y ahí se me ocurrió la idea de hacer ese tema, y que nos facilitó arte. Y desgraciadamente el día de hoy no la tenemos, ocupamos el material en otras cosas, porque es parte de la historia.
Sí, claro.
Pero qué bueno, entonces aquí había un problema efectivamente de la cosecha. Entonces no solamente fueron cómo generar y multiplicar las plantas, sino cómo pasar el terreno y después cómo cosecharlas. O sea, fue todo nuevo acá.
O sea, fue plantas genéticas para tener mercado, pero también el desarrollo de cómo aplicar, qué hacer y todo. Y ese viaje a Estados Unidos abrió mucho la mente. Entonces al final uno ya sabía para dónde iba y qué es lo que tenía que hacer, y los huertos se empezaron a manejar de otra forma. Pero también la combinación con la genética es lo que fue realmente el éxito. O sea, porque esas líneas puras de variedades con los polinizantes adecuados, que al principio pusimos, no sé, 5 o 6, hoy día sabemos que con 3 o 4 hacemos la polinización adecuada, nos permitió tener saltos productivos importantes. O sea, cuando teníamos las Barcelonas produciendo 2.500 kilos y hoy día tenéis huertos en la zona con 4.500, 5.000 kilos por hectárea, el negocio te cambia. Yo siempre le cuento a la gente con la que hablo que cuando el papá plantó el año 2002, el objetivo de ellos era producir 2.000 kilos por hectárea en Barcelona, que les pague 1.000 pesos, no sé cuántos dólares de la época, pero eran 2 millones de pesos, gastarse 500 lucas y que te quede 1.5 millones, que eso era el equivalente a 10 hectáreas de leche o más. Uh-huh. Y hoy día el avellano es un negocio de 4.000 a 4.500 kilos por hectárea, con retorno a productor sobre 3 dólares, o sea, con ventas de 12 a 14 mil dólares, y gastándote 3.000, dejándote 11 mil dólares por hectárea, 10 mil dólares por hectárea. Entonces es un negocio totalmente distinto, y eso te generó, y ahí entra un poco en la materia internacional, qué es lo que ha ido pasando y por qué el precio ha ido subiendo. Uh-huh. Y
yo creo que lo vamos a tener suficiente tiempo para que nos vayamos a eso y qué es lo que viene después. Pero Eduardo,
sí, yo tenía una pregunta, porque mientras ustedes fueron haciendo este desarrollo de genética importante, en Chile hubo muchos huertos que se fueron creando, que se fueron plantando, ¿con qué genética trabajaban ellos o con qué genética partieron? Porque me imagino que también había alguna evolución
genética. La mayoría en eso, ¿no? Comenzó plantando Barcelona, que es lo que había.
La Barcelona y de Jaime.
La variedad Barcelona, que es la variedad que tenía Jaime Mengoli, y él fue el primer comercializador de plantas. Uh-huh. De hecho, intuvimos un intento con el profe en su época de crear un vivero acá en el sur. Yeah. Pero cuando llegó la genética de Jorge, ya esa genética no era. De hecho, teníamos muchos problemas porque ni siquiera distinguíamos bien cuáles eran los polinizantes que necesitábamos. Hablábamos de azul, del blanco y del otro, y nada.
Cuando hablan de polinizantes, ¿se refieren a las plantas machos?
Sí, lo que pasa es que la avellano, tú tenés plantas masculinas y femeninas. O sea, claro, la avellano tiene flores masculinas y femeninas en el mismo árbol. Uh-huh. Y la que hablas como variedad principal es la que uno dice que es femenina, pero es porque tiene mejor calidad de fruta y porque eso es lo que tú quieres producir en mayor cantidad. Y normalmente lo pones alrededor de un 90% en la estructura del huerto. Y un 10% son los polinizantes, que también producen fruta, pero de inferior calidad. Okay. Entonces, entonces los amentos, igual que lo de los nogales o de las betuláceas, generan el alargamiento y liberan el polen que tiene que llegar a las flores de la variedad principal. Nunca el avellano su propio polen lo va a autopolinizar, porque no es autofértil. Siempre necesita polinización cruzada. Ah, perfecto. Entonces, Por eso se hablaba de polinizante. Y cuando yo volví, me acuerdo, hice algunas investigaciones, probamos, hicimos algunas pruebas y nos dimos cuenta que más de la mitad de los polinizantes blancos y azules no liberan el polen cuando están receptivas las flores. Y además un porcentaje importante no era genéticamente compatible. O sea, tú hacías polinizaciones asistidas manualmente para ver si funcionaba y no funcionaba. Entonces el polen no era compatible. Y eso era un poco parte de los cuellos. Entonces pusimos unos polinizantes, ¿te acordás? El Butler, papá, que fuimos a comprarle a la Silke al norte.
Fue una maravilla.
Y lo trajimos y los huertos empezaron a saltar
empezaron
en producción.
A producir.
Las variedades antiguas empezaron a producir porque tenían polen disponible que era genéticamente compatible. Porque ya había visto el Butler en Estados Unidos. Y averiguando, oye, no, si la señora Juan Pablo Zoffoli, que había trabajado en la Católica, le había comprado unas plantas cuando él estudiaba a una amiga, compañera de la universidad que las tenía, y las fuimos a buscar a un vivero en Pirque. Y nos trajimos las plantas en la camioneta. Y cuando nos trajimos las Butler, empezaron a producir polen las Butler. Después de 3, 4 años, las producciones de nuestras Barcelona Huerto Antiguo se fueron para arriba. Entonces cuando dijimos, oye, ese era el problema. Entonces si esto funciona con las Barcelonas Antiguas y da buenos kilos y mejoró, imagínate con una genética 2.0 que da más kilos, pero además mejor fruta, de mejor calidad y además con todas las variedades identificadas y multiplicadas clonalmente. Era un paraíso, porque era como saltar a la luna.
Hay otra cosa que las variedades nuevas, digamos, nos dieron la posibilidad de tener una gran cantidad, un muy volumen alto de kilos por hectárea. Por lo tanto, el costo por kilo nuestro bajó. Si tú tenías 2.000 kilos y ahora estás en 4.500, y de hecho, lo que va a poder confirmar, no sé si hoy día Jorge o en otra cosa, hoy día Chile es el país que tiene el costo más bajo por kilo producido.
A nivel mundial. Y entremos un poquito en el contexto internacional, porque es súper interesante, para que se entienda el negocio también.
Ya, lo que pasa es que estamos llegando al final de esta primera parte, entonces no sé, Eduardo.
Claro, podemos ir terminando la parte más histórica.
Más local, y en el segundo capítulo nos vamos a lo internacional. Feliz. Y todo el futuro.
Pero ahora yo quiero ver su visión del futuro. Pero con una pregunta específica. Ya. Viendo que hay huertos más antiguos que se mejoraron porque le pusieron el polinizante que correspondía y todo. ¿Una parte de ese futuro es hacer recambio directamente, cambiar la planta o es crecer?
No, de hecho en este momento los huertos que son antiguos Barcelona ya hemos arrancado, lo hemos quitado del sistema, uh-huh. Hemos dejado en los históricamente, el primero que plantamos hace 24 años aún está parado.
¿Con una plaquita o no?
Este
es el primero.
Todos los huertos están con su fecha de plantación. Sería interesante si quieren ir a verlo. Y podemos aprovechar de hacer una visita a eso y ver la planta que está funcionando hoy día.
Ya, pero el futuro no solo por las plantas.
No, vamos con genética nueva.
Lo que pasa es que cuando entiendes el mercado y en el próximo bloque les puedo contar un poco más y vais a entender hacia dónde va el futuro, porque al final los drivers de todas estas cosas son lo que te compran y dónde está el volumen.
Claro. Sí, que nos quedamos y yo los interrumpí justamente en que solamente Ferrero era el que estaba comprando y ahí había un tope y una similitud con el mundo lechero también. También podemos hablar de todos los productos que están desarrollando aquí. Nosotros nos trajeron a unas cositas que están haciendo aquí a nivel local. Así que yo creo que hay harto para conversar en el próximo...
Harto para el próximo bloque.
Por el próximo capítulo que pueden escuchar la próxima semana. Esta segunda parte. No sé si quieren dejar un mensaje final.
Corta.
Vamos a cerrar el programa del día de hoy. Y como siempre, les recuerdo que estuvimos conversando en esta primera parte de la historia de Jorge, los Jorge, Jorge II y Jorge III Mor, en este programa de Raíces y Horizontes, Historias del Sur, que es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y Eduardo Winkler, este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Esperamos que lo hayan disfrutado y que nos puedan esperar en la segunda parte entonces de la historia de estos Jorge Mor. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao.
Nos vemos.